Saludos entonces para Carmen Tornería. Buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Vieron que todavía no se sacó la gabardina, ¿no?
No.
Por la duda, sí.
Bueno,
Carlos, Maggi, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás?
Este hombre no tiene miedo de la lluvia, no trajo nada, ¿o sí? ¿Está bueno de abajo?
Nada. La juventud.
Trajo el auto.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Lo más bien.
Con campera, pero allí puesta ya en el respaldo de la lluvia.
Como yo me guío por los consejos de Rosario, yo no salgo a la calle sin escucharla a ella, entonces me dijo una livianito e impermeable, y así salí.
José Claudio Wilman, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Anda bien protegido?
Muy bien, perfecto. Gabardina, todo.
Si les parece, empezamos con esta agenda hoy en la tertulia, que tiene dos temas. El segundo nos va a llevar al cine, y a los Oscars, y a la literatura. Vamos a hablar de Capote, ¿verdad?, después de las 10 de la mañana.
Buena idea.
Pero ahora, si les parece, nos instalamos en el tema obligado de esta semana, y que tuvo, bueno, novedades muy temprano, cuando entrevistamos aquí en perspectiva al presidente de la República, Tabaré Vázquez, desde Brasil.
Bueno, la suspensión de las obras, el presidente de Argentina, la pretendía a efecto de lograr un apoyo mayor a su palabra pidiendo que se levantara la obstrucción que hay sobre los puentes. Pero nosotros le dijimos claramente, el gobierno uruguayo no puede, no debe, ni lo va a hacer, aunque pudiera, detener la construcción de estas plantas. Si las empresas, por su cuenta, lo quieren hacer, están en su libre derecho de parar totalmente, de parar parcialmente o de no parar la construcción de las obras. Pero este es un problema de las empresas, no del gobierno uruguayo, que sigue firme en su posición inicial.
Concretamente, lo que se le ha cuestionado es el hecho de haber puesto en igualdad de condiciones, digamos, una actividad ilegal, como es el bloqueo de los puentes, con otra actividad totalmente en regla, la construcción de las plantas de celulosa. ¿Qué dice usted a esa objeción?
Que es un grueso error y que quizás se basó o en que no se explicó bien cuál era la situación, o se apresuraron quienes así opinaron a dar un posicionamiento con respecto a este tema sin conocer en profundidad lo que había sucedido. Esto me parece que es muy claro.
Este fue un pasaje del diálogo esta mañana con el doctor Tabaré Vázquez, sobre el cual creo que podemos construir la discusión de esta mañana, porque es interesante conocer en esta mesa cómo están las posiciones a propósito del paso que dio hace una semana en Santiago de Chile el primer mandatario y que tanto debate ha generado. A ver, ¿cómo están las posturas acá?
Bueno, yo pienso que el presidente de la República ha hecho lo que tenía que hacer al pie de la letra, que lo que correspondía era idear y acordar un procedimiento a seguir que no tiene nada que ver con la solución del problema. Es una parte formal, un procedimiento es cómo se va a instrumentar esto, cómo se va a proceder en esto. Para el derecho hay siempre un código de fondo, que es el código civil, y un código de procedimiento. ¿Por qué día, ante qué juez, con qué plazo? Todo eso fue lo que ellos combinaron, un procedimiento. Nadie habló de soluciones de fondo.
Así que tú estás de acuerdo
con la conversación que hubo en Santiago y con el cumplimiento que se le da a esa conversación, que va, si no estuviera tan perturbada por las opiniones del medio que perturban la cosa y la deforman, sería una cosa totalmente normal que los dos países esperaran una semana, 10 días, 15 días, a ver cómo se procede en un lado y en otro en el cumplimiento de este programa, de este procedimiento que acordaron los presidentes.
Así que, Carlos, por favor. Carmen, ¿en qué postura está?
Yo me quedé muy satisfecha con la postura del presidente de la República que escuché esta mañana en el reportaje que tú le hiciste, porque recuperé la confianza que le había tenido durante una semana como debilitada en la postura del presidente de la República y de la posición del gobierno uruguayo.
Inicialmente no te había convencido.
Y me había despertado dudas, no la posición del presidente uruguayo, que ya lo hemos hablado aquí hace 2 semanas, me parecía que era la que cabía. Sí me había entrado duda algunos de los trozos de diálogo que había visto por los medios de comunicación que se habían producido en Santiago de Chile.
¿En qué sentido? ¿Dónde estaban tus objeciones?
Mis objeciones es que estaban en que me dio por momentos la sensación de que nuevamente el presidente de la República Argentina, en lugar de solucionar un tema que lo tiene que solucionar, que tiene la fuerza que le da la democracia para solucionarlo y que tiene la fuerza que le da la investidura y tiene la fuerza de la ley que lo respalda, otra vez nos intentaba, como nos intentó sostener una posición confusa sobre los hechos reales, como había sucedido semanas anteriores cuando no contestó la carta del presidente de los uruguayos, cuando mantuvo una actitud absolutamente equívoca y cuando dijo esa frase que la volvió a repetir, absolutamente desgraciada, lamentable, de que él no le podía pedir algo a alguien que no se lo podía dar. Que eso, para mi gusto, es absolutamente lamentable en boca de un presidente de la República, en este caso el presidente de la República Argentina. El doctor Tabaré Vázquez hoy reafirmó cuál es la posición del gobierno uruguayo y además reafirmó que es un caballero, en mi opinión.
¿Por qué? ¿Por qué no se siente en particular?
Porque fue la sensación que me dio hoy, incluso al referirse concretamente a este tema del cual yo estaba hablando, y él se preguntaba, no lo recuerdo textualmente, pero te decía a ti, alguien que no soy yo, les tiene que pedir a los piqueteros, que los definió claramente como piqueteros y los reafirmó, alguien le tiene que pedir, y no soy yo, que dejen libres los puentes y que cumplan con las leyes que le caben a los estados y al derecho internacional. Y bueno, yo creo que ese alguien, Tabaré Vázquez no lo dijo, porque es un caballero, bueno, yo no soy caballera, y ese alguien, el único que lo tiene que resolver, tiene el poder para hacerlo, es el presidente de la República Argentina.
Profesor Williman, ¿usted cómo vio toda esta semana en torno a este asunto, la información que se fue acumulando, bueno, y las últimas novedades sobre el diálogo de Santiago de Chile?
Mira, Emiliano, la exposición del presidente de la República, nuestro presidente, fue excelente. Con un léxico prudente, como tiene que serlo un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Volvió a decir que no hay ningún acuerdo todavía, pero ¿cómo se le puede reprochar que estando juntos en un ambiente como fue el de Santiago de Chile, no converse con él, no se saluden, no se digan algo de futuro? Hubiera sido, yo diría que había perdido una oportunidad tremenda, ¿no? Yo confieso que me gustó muchísimo la exposición que hizo recién. Me pareció muy prudente, muy lógica, y además voy a decir una cosa que generalmente no se entiende, y es que también a nivel de presidentes hay una diplomacia secreta. No se puede estar contando todo lo que se hizo, lo que se prevé de la diplomacia secreta anterior a Metternich y a todos ellos, ¿no? Hay que administrarla. Y él creo que le está administrando muy bien.
Bueno, pero ustedes saben todo el debate que ha habido estos días en Uruguay, sí. Por ejemplo, con las críticas que han venido del Partido Nacional y del Partido Colorado, sí. Que ayer exponía, digamos, en su versión más dura aquí en el programa del doctor Jorge Valle, criticando el hecho de que, de algún modo, se convalidaran los piquetes, que nos dejáramos prejotear por las prácticas piqueteras, y sosteniendo que lo que había que hacer era simplemente seguir reclamando en los ámbitos que corresponden, en los organismos jurisdiccionales correspondientes, que Argentina cumpliera con los compromisos que ha asumido de libre circulación de bienes y personas. Si había que, por ejemplo, agotar la instancia del Tribunal Arbitral del Mercosur, etcétera. O sea, que no había que aflojar en eso y que en esa posición estábamos fuertes y podíamos tener buenos resultados.
Yo lo escuché. Yo creo que hay una cierta incomprensión en algunos dirigentes. No me voy a... No me interesa estar dando... No, tú citaste recién a Jorge Valle, que es un gran amigo mío y con el cual discrepé. yo tengo la sensación que el camino de los organismos internacionales puede llevar esto a la eternidad. Si hay posibilidad de un acercamiento, en términos de conversaciones, etcétera, a mí eso me parece estupendo y creo que en ese sentido el presidente ha cumplido con sus obligaciones.
Mauricio Rosenkopf, ahora la última opinión en esta primera ronda.
Hay una expresión que a menudo utilizamos con Maggi, y es que hay situaciones en que uno puede resolverlo metiendo un clavo y dar el golpe de martillo, y hay otras que hay que entrar despacito a vuelta de tuerca, a vuelta de tornillo. En esta situación lo que ha pasado es que, como cuando vamos a ver el partido nosotros seguimos la pelota y no vemos la posición y el movimiento de los equipos en el cuadro, aquí ha pasado algo parecido. Es decir, en el momento en que Tabaré estuvo en Santiago, un paso adelante fue la exposición pública de los dos en algo que fue una conversación y no fue un acuerdo, y fue correcto. Y ahora, como diría la Eclesiastés, es que llegaron la hora de llamar al pan pan y al vino vino. Entonces, utiliza por primera vez lo de piqueteros y utiliza, por definiéndolos claramente, se acabó el ambientalismo y el Greenpeace y todo eso. Son piqueteros y no hay tutía, pero hay jugadas que él ha venido manejando, que subyacen en toda esta historia, y es el deseo que aquí en alguna oportunidad lo sentamos, citando a Morales Solá, y ahora voy a citar otras, donde hablaba del proyecto de La Baña, de que en Fraidento se iba a hacer la celulosa, pero en la Argentina se iba a hacer el papel. De las posibilidades que se manejaban es que una de las plantas fuera a instalarse en la Argentina. Otras que se desplazaran de lugar, otras que finalmente cerraran, y otras que se instalaran en el Brasil, porque en el Brasil no había problemas. Es decir, cómo se maneja todo eso sin antecedentes en la historia de nuestro país, con un bloqueo donde el presidente no quiere intervenir porque se juega a cierto prestigio o porque apuesta a que de toda esta negociación termine con una plantita más en su territorio. Las papeleras generan infinitamente más trabajo que la fábrica de celulosa. Es decir, nosotros corremos el riesgo con toda esta convulsión de que Stora Enso, que sobre el Río Negro está pensando instalarse como papelera, no como de pasta de celulosa, terminen instalándose. Y seguramente el espíritu de Busti, que sobrevuela, estará negociando y buscando qué partido saca para que se le instale en su propio territorio. Por eso pienso, primero, que la conducción es excelente y que además es excelente el apoyo de los partidos que en su momento le dieron, que alguno se bajó del carro diciendo esta es la mía, y no le hace ningún bien al país, pero en cambio sectores del Partido Nacional, vos tenés que ver el tono de Omar Lafluf.
Omar Lafluf es un nombre del Partido Nacional,
que es el negro. Omar Lafluf en esa pueblada que se mandó Fraidento, que ya era hora que lo hiciera, y se hizo 5,000 o 6,000 personas en un pueblo que no llega a 20,000 habitantes, unidos con defendiendo la dignidad nacional, la fuente de trabajo, la soberanía nacional, sin un solo orden.
¿Pero qué fue lo que te llamó la atención del tono de Lafluf, decías?
De respaldo a la conducción que hace el presidente con respecto a este problema. Fíjate que son los más directamente implicados.
Yo quería agregarte una razón coadyuvante. Alberto Volonté publicó en La Nación de Buenos Aires un artículo sobre este tema, donde dice, por eso no se puede decir el Partido Nacional tiene tal posición o tal otra. Hay varias posiciones.
La mía, por ejemplo.
La suya, Willimann, en el sentido que lo planteaba recién. Usted tiene diferencias con lo que ha expuesto, la dirigencia del Partido Nacional.
En ese momento sí, pero no con toda la dirigencia. Carlitos cita Volonté. Yo podría citar a otros que no me han autorizado a citarlos, pero que son también grandes dirigentes.
Lo que dice Volonté es lo siguiente. El presidente Tabaré Vázquez ha hecho las cosas muy bien. Las fábricas de celulosa, la española y la finlandesa, son la consecuencia de una política de Estado que comienza en 1987 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, que con visión de futuro promueve una original política forestal y de aprovechamiento de la madera. una política de Estado le permitió demostrar a Vázquez que estaba a la altura de las circunstancias y que se iba a comportar como un estadista. Pero además, al asumir personalmente la responsabilidad de encontrar un camino de solución, yo le llamo un procedimiento, miró hacia sí y a todos los orientales, y en particular unificó a los líderes políticos que, sin excepción, lo exhortaron a terminar el diferendo a través de un diálogo directo con su par, el presidente Néstor Kirchner. Y esto que viene me parece muy inteligente de parte de Volonté. Volonté dice, la tarea no era sencilla. Algunos politólogos vernáculos le decían a Tabaré Vázquez que el diferendo con la Argentina mejoraba su posicionamiento interno. Con el apoyo que le brindaba la sociedad uruguaya a su imagen popular, de por sí alta, se agigantaba a niveles de unanimidad. La tentación era grande porque además estaba convencido de que la razón estaba de su lado. No obstante, no cayó en la tentación y, a riesgo de borrar algunas sonrisas y entusiasmos patrioteros, con firmeza, prudencia y astucia, logró reanudar un diálogo con el presidente argentino que parecía difícil, del que surgió el comienzo de una solución definitiva. Yo creo que está muy bien el análisis este que hace Volonté y que mucha gente del Partido Nacional va a estar de acuerdo con esto. Y quiero destacar una cosa. También en el Partido Colorado las posiciones son diferentes. Una cosa es decir, como dijo Sanguinetti, está mal equiparar un hecho ilegal como es el bloqueo con un hecho legal y proficuo como es instalar fábricas. Tiene razón Sanguinetti, pero todos sabemos que de vez en cuando, para solucionar un problema, alguien, en este caso Tabaré Vázquez, tiene que tragarse un sapo. Hay que darle al presidente de la República Argentina una salida digna, una salida decorosa, un puente de plata, cuando él dice, vamos a salir de toda discusión patriótica, vamos a limitar este problema a la parte ambiental, que a mí me parece que es la mejor solución y la más conveniente para el Uruguay.
Está claro que sobre cómo encarar esta coyuntura, la coyuntura a la que había terminado llegando el conflicto con Argentina, había dos grandes caminos. Botinelli hace un rato los describía, ¿no? La tesis blanda y la tesis dura. O sea, en el fondo del asunto había opiniones distintas sobre cómo caminar, qué pasos dar. Me da la impresión de que la polémica en estos días se vio avivada, se vio intensificada, porque además de eso, entró a jugar algún problema de comunicación. Mi sensación es que el sábado pasado no se eligió la mejor manera de dar a conocer el resultado del diálogo Kirchner-Vázquez, y a partir de allí vino una parte de los equívocos, al punto de que, bueno, después el propio presidente Vázquez, con el correr de los días, fue haciendo una serie de aclaraciones y precisiones. Mauricio, ¿qué querías decir de esto tú?
Sí, mira, digamos, basta con ver la situación que tenemos hoy, donde ya el discurso de los piqueteros apunta al... son palabras de ellos, a la traición de Guste, de Guti y de Kirchner. Es decir, que en la forma que se ha conducido la situación tenemos que se desembarca el material de construcción de para Botnia, que tiene que llegar dos barcos más, que hemos vivido muchos años sin puente, también hay que hacerse esa idea, y además que Tabaré no acepta en este momento ni esa formulita de tercera categoría, de que se levantan los piquetes, salen de la calle, pero se quedan en el cordón de la vereda. Si viene un camión que no les gusta, van y lo paran. Y para eso cuentan con la Guardia Policial, es lo que ofrece Busti. Me parece que en este momento la pelota está en territorio de Kirchner, que no termina de resolver su situación interna, y Uruguay se está firmando, porque en esta gira que hizo, ahí está Bolivia, ahí está Chávez, que no interviene, ahí está Lula, pero que de alguna manera es un respaldo, y hoy está en Paraguay, que somos los últimos orejones del carro de este Mercosur, donde deberíamos tener todos iguales derechos y obligaciones.
Carmen, tú escuchas muy calladamente.
Sí, porque yo, sobre todo esto último que señalaba Mauricio, están pasando cosas de parte del gobierno argentino que para mí son muy preocupantes cuando somos un país pequeño, somos un país profundamente democrático y están pasando, en este caso, relacionado con un problema que afecta a Uruguay. Esto de que un gobernador, frente a un hecho ilegal, como son los piquetes, que cortan, bloquean a un país, señalan como punto de posible salida a los señores piqueteros que abran los puentes, y quién va a acompañar con la policía y va a seleccionar quiénes pasan o quiénes no pasan. Yo pienso en mis hijos, pienso en mi nieto. ¿Qué idea del derecho se hace un niño o un joven cuando un representante de, en este caso un gobernador y un presidente que está por encima de él y lo ampara porque no se pronuncia sobre ese tema, dice que va a usar a la fuerza pública, porque es malo lo de los piquetes, es malo que no levanten los piquetes, con la fuerza que da la ley y da la democracia? Pero es más malo todavía la solución que propone este señor gobernador.
Uno no sabe con qué sustento legal, además, actuaría la policía provincial.
A mí me da la sensación, y por eso me quedé loca en la vida con la pueblada, me hubiera encantado estar en Fray Bentos ayer, no solamente porque dicen que había alrededor de 10.000 personas, sino por la conducta de esas 10.000 personas, que me vuelven a reconciliar con la educación pública, y me vuelven a reconciliar con el espíritu pacífico, democrático y firme del pueblo uruguayo.
Viva la patria.
Me hubiera gustado estar ahí. Viva la patria, lo digo ahora, y gracias a Viva la Patria, este país no se destruyó como se destruyó Argentina después de los 15 años de dictadura. En la Argentina hoy, y esto no lo digo yo, lo decían ayer legisladores argentinos y legisladoras, está destruido el concepto de democracia y el concepto de ciudadanía. Y eso tiene que ver con el Viva la Patria. Vuelvo a repetir, el Viva la Patria para Argentina no es lo que hizo el pueblo de Fray Bentos ayer, o lo que estamos conversando nosotros hoy, o lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con serenidad y caballerosidad recién. El Viva la Patria de Argentina es y sigue siendo 1.000.000 de personas llevando a Galtieri para la guerra en las Malvinas. Ese es el Viva la Patria de la República Argentina. Y eso es preocupante.
Y eso y lo que va a hacer hoy, porque este piquetero es un, son piquetes con sillita de playa, con crema para el sol, con sombrillita, y con relevo y sanguichito.
Wilman se ríe.
Claro, porque tiene razón en esa descripción que hace del paisaje. Pero yo tengo la sensación de que el presidente argentino tiene sus propios problemas internos para encauzarlo.
No solo tiene sus problemas internos, sino que tiene sus procedimientos particulares, o cuando él quiere liberar una vía cortada por los piqueteros, como sucedió con la de Mar del Plata, sucedió la de su propia provincia, cuando murió ese muchacho en la coslada esa que hicieron. Quiso no lo hace. El problema es un problema de él, porque mientras no despeje para siempre y bien y completamente los puentes, el Uruguay no se va a mover. Nadie va a pretender que pare una fábrica en el Uruguay si los piqueteros siguen parando un camión que viene con materiales para esa fábrica. Yo lo que digo es que no va a pasar, lo que digo es que no va a pasar nada en el Uruguay si no nos dan satisfacción, porque ese fue el acuerdo entre los presidentes. Yo no estoy inventando nada, y no me gustaría en este momento echar leña al fuego y activar las sensaciones patrioteras. Por eso decía, con ironía y bromeando, Carmen, viva la patria. Creo que en ese momento, esta es una negociación que se hizo con un buen procedimiento. Cuando las dos partes hayan cumplido su trabajo, habremos hecho un formidable avance, y lo que hay que hacer en este momento es procurar de que ese avance se produzca, porque necesitamos mantener una buena relación con Argentina, necesitamos tener fábrica de celulosa y de papel.
Exacto.
Mira, hay una cosa importante destacar. Yo recién bromeaba con los piqueteros de playa, pero mira, la poblada de ayer eran los obreros de la construcción, 2.000 obreros de la construcción, claro, y metalúrgico y de lumbra, saliendo, no, defendiendo.
Y maestro y
profesores, maestros y damas de casa, sobre todo mujeres.
Exactamente.
Digo, y el discurso de una profesora de literatura con gran altura, con gran sencillez, con gran corrección, llamando las cosas por su nombre. Entonces, también es bueno establecer la diferencia que hay de un lado y del otro. Y hay una cosa que es muy preocupante: cómo se dejaron engañar
gente honesta, decente, con el tema del ambientalismo cuando se trataba de un piquete y no defensa del ambiente. Hay gente que es partidaria, como yo también lo soy, de que el aire sea respirable. Pero aquí se trataba de la violación del derecho de tránsito y la violación del derecho de la autodeterminación de los pueblos.
Carmen, una cosita muy chiquitita, porque esto me encantaría que fuera tema de una tertulia futura. Lo decía el doctor Maggi recién, que aclara lo de broma con Viva la Patria. Digo, para mí es un tema muy serio, yo sé que lo que él hizo fue una broma, pero hay que distinguir claramente entre lo que es ser patriotero y ser patriota. Yo patriotera no soy. Creo que patriotera ha sido la actitud en muchas ocasiones de su historia de la República Argentina y hoy de su gobernante. Yo sí soy patriota y reivindico que soy patriota.